Bueno, ¿qué es la divina voluntad? ¿Qué es vivir en la divina voluntad? ¿Cuál es la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios? Aparentemente, siempre que oímos hablar de la divina voluntad, inmediatamente nosotros nos ponemos en el punto de decir, sí, yo cumplo la voluntad de Dios, yo hago la voluntad de Dios, yo vivo en la divina voluntad porque hago siempre lo que Dios quiere. Esa es nuestra primera idea. Lógicamente, esta idea es un poquito como un velo que nos cubre lo que realmente está queriendo decirnos nuestro Señor. O sea, que ahora quiere darnos su voluntad. En alguna ocasión Luisa está pensando ella y dice, bueno, es que Jesús no me habla tanto de su voluntad. O sea, le gusta tanto esto de su voluntad, de que el hombre viva en su voluntad. ¿Por qué no lo dijo antes? O sea, si es que realmente le gusta, bueno, ¿por qué no nos lo dijo antes? Y aparte, si tanto le gusta, ¿por qué nos deja en el Padre Nuestro el hágase tu voluntad? Y ahora nos viene a decir, o me viene a decir, que lo que quiere es que viva de ella. Entonces Jesús le empieza a dar una explicación de cuáles son las diferencias. Hacer la voluntad de Dios es tomar la voluntad de Dios como ajena a mí. Es una orden de Dios. Y ya hay dos personas: Dios que ordena y la criatura que obedece. Hacer la voluntad de Dios es tenerla en cuenta como voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios es poseer la voluntad de Dios. O sea, son dos cosas diferentes. Hacer la voluntad de Dios es vivir como siervo. El siervo obedece al amo o al patrón que manda. Vivir en la voluntad de Dios es hacer la mía. Vivir en la voluntad de Dios es reinar junto con Dios. Hacer la voluntad de Dios es servir. Sí se nota la diferencia. En la creación, el Génesis nos dice que Dios empezó a crear todas las cosas. Y siempre era una orden de Dios la que daba y la que hacía que brotaran lo que Él quería. Cuando empieza con los seres vivos, plantas, animales, siempre es una orden de Dios. Haya, produzca la tierra hierbas, haya aves en el cielo, haya animales en la tierra, peces en el mar. Y no hacía otra cosa, era la orden de Dios la que producía el efecto tanto del ser como la vida de ese ser. O sea, aparecían ya vivos. Pero cuando llega al hombre, las cosas cambian totalmente. Porque lo primero que dice es, hagamos en plural. O sea, ahí ya está connotando de que no es nada más él, sino que se trata de varios, ¿sí? O sea, está poniendo como punto la Trinidad. Es, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Ya no es un ser más en el planeta, sino ahora es un ser que lo va a asemejar. Y cosa curiosa, son dos palabras, imagen y semejanza. Aparentemente podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿cuándo decimos que esto es imagen de aquello? ¿Cuándo? ¿Qué? Bueno, cuando está invertido, pero que es similar, que se ve similar, ¿sí? O sea, se parecen de alguna manera. Y de repente cuando vemos en una familia a un niño o a una niña que está haciendo algo y decimos, es semejante a su mamá, es semejante a su papá, ¿qué estamos diciendo? Sus actitudes son muy parecidas a las del papá y la mamá. No estamos hablando de lo físico, estamos hablando de la actitud. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo quiere crear a imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a quedarnos así. Y nos dice el Génesis que Dios forma del barro de la tierra, forma al hombre. O sea, imaginemos, ¿no?, en forma alegórica, a un escultor haciendo una estatua de barro. Cuando termina de hacerla, bueno, si se fijan la diferencia, ya era una orden, aquí es Dios mismo que se pone a hacerlo. Cuando termina de hacerla, sigue siendo una, ¿qué?, figura, una estatua, pero no está viva. Para hacerla vivir, no le da una orden, sino se pone él mismo, pone el aliento, le infunde su aliento, para que esa estatua, ese de barro, cobre vida. O sea, el movimiento de vida de esa estatua, ahora, ¿de dónde viene? Directamente de Dios. Es Dios mismo que está alentando a esa imagen. Es Dios mismo quien se está poniendo en esa imagen para darle vida. ¿De acuerdo? Entonces, la creación del hombre es totalmente diferente. ¿Qué le dio Dios al hombre ahí en ese punto? Lo que hablábamos hace un momento. O sea, nos tenía que hacer a imagen suya, a imagen de el Verbo encarnado. O sea, a imagen de Jesús. Aquí tenemos problemas porque el tiempo se nos estorba, ¿no? Pero sabemos que para Dios no hay tiempo. Dios vive en la eternidad. Para Dios no hay ayer, para Dios no hay un mañana, todo es en presente. Entonces, la imagen que Dios tenía de la humanidad de su Hijo, o de la humanidad de Él mismo, ya la tenía presente. Y entonces, a imagen de Él, crea al hombre. La imagen es lo físico. ¿Dios tendrá nariz? No. Entonces mi nariz sería una diferencia de Dios. Entonces mi nariz es a imagen de ¿quién? De la humanidad de Jesús. Yo tengo manos. Dios no tiene manos. Dios es espíritu. Pero Jesús si tiene manos. Y así podríamos seguir. Somos imagen de Jesús. Sí.
Yo no sé si las demás personas pudieran tener la misma duda que yo, pero yo quisiera aprovechar este tiempo preciosísimo de tenerlo usted aquí presente. Mire, mi problema con la divina voluntad, y digo es problema porque lo estoy tomando como una cosa existencial de vida. Mi problema es que yo hace un año traté de empaparme, tratar de vivir la divina voluntad. Concretamente, mi problema es el siguiente. No tengo ningún problema para entender lo que es la divina voluntad. No tengo problema para entender lo que Dios quiere de mí, que yo muera para que en realidad Él viva dentro de mí. El problema para mí es que nunca sé cuándo soy realmente yo la que estoy obrando o haciendo actos de acuerdo a mi voluntad y cómo manejar la voluntad de Dios en mi vida. Un ejemplo sencillísimo. Por ejemplo, tengo que tomar una determinación, ¿verdad? Obviamente, no voy a redundar en estas cosas. Me fundo desde que abro los ojos, sigo todos los pasos que a través de los textos vienen. ¿Cómo fundirte en la voluntad de Dios? Las oraciones, báñame, Señor, límpiame, purifícame, escribe tu ley en mi corazón. Todo, hago todo el ritual, por llamarle de alguna manera, para estar fundida con Dios durante todo el día. Pero no puedo evitarlo cuando menos me doy cuenta, aunque me vuelva a fundir otra vez. Mi problema concreto es esto. Cuando tengo que tomar una decisión, ¿cuándo sé que estoy haciendo la voluntad del Padre y cuándo en realidad es la mía? Se me hace así muy, muy difuso, muy velado, así decir, mentiras, Corina, eres tú, no eres Dios, por decir algo. Este viernes voy a ayunar. Y empiezo a ayunar y digo, y como he leído ahí que hasta las obras santas vas a tener que dejar, entonces no sé cómo vislumbrar voluntad de Dios de voluntad de la criatura, no sé. Y por eso yo ya había abandonado la divina voluntad, porque dije, no, no, nunca voy a saber cuándo es Dios o cuándo soy yo en realidad.
Creo que todos estamos de acuerdo que a todo mundo nos ha pasado esto, ¿sí? O sea, y eso es muy común, no crea que es usted nada más, pero aquí es donde empezamos a cometer los errores. Por esto, estamos muy acostumbrados a que cuando nos dicen, fíjate que hay esto, puedes hacer esto, o hay que seguir esta, no sé, idea, doctrina, como lo queramos llamar, lo primero que preguntamos qué es, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Son las primeras preguntas que nos brotan luego, luego, bueno, ¿y qué hago? En cualquier cosa humana hay un manual para saber cómo le hago. En la divina voluntad hay una sola necesidad, que se llama abandono. Entonces la respuesta es decir, bueno, pues abandónate en Dios. Inmediatamente viene la pregunta, ¿y cómo me abandono? Pues abandónate. Bueno, pero ¿qué hago? Abandónate. O sea, parece respuesta tonta, perdón que lo diga así, pero parece una respuesta tonta. Sin embargo, ahorita vamos a tratar de aclararlo, pero la respuesta es abandónate. A Dios no le interesa, así, no le interesa la decisión que usted tome. Ahorita yo tengo aquí un vaso de café y tengo una botella de agua. Y digo, entro en duda y digo, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Que tome café? ¿Que tome agua o que me quede sin tomar nada? O a lo mejor quiere que tome coca, pero no hay coca. Y entonces estoy en esa disyuntiva, siempre queriendo ver qué es lo que Dios quiere de mí, y ahí nos ponemos en el punto de hacer la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? A Dios lo mismo le da si tomo café, si tomo agua o me enveneno con coca. En total, Él dice, allá tú. No es importante. Lo que Dios busca, lo que Dios quiere de nosotros es el acto, acto. Les voy a poner un ejemplo. Soy una pila, ¿sí? Bueno, parezco pila, de las gorditas, pero pila. Soy una pila y tiene una determinada carga. Me alcanza mi corriente para, vamos a ponerlo así, para 10 actos, 10 impulsos de corriente eléctrica. Pero mi corriente es muy pequeñita, es de 1.5 volts. Y llega Jesús, o llega Dios, como lo quieran poner, y me dice: oye, yo quiero que tu acto sea un acto que pueda iluminar todo este conjunto habitacional, o todo este lugar, o todo Jalisco, o quiero que ilumines todo México, o quiero que ilumines el mundo. Y uno le dice: Señor, pero es que con 1.5 volts no puedo. No te apures. Mira, yo soy un transformador. Lo único que necesito es una pequeña corriente. Pequeña corriente. Y entrando en mí esa corriente, yo la multiplico por las veces que se necesiten y lo pongo a hacer todo lo que yo quiero que hagas. La pregunta sería: ¿de quién es el acto? ¿De la pila o del transformador? ¿De los dos? Porque el transformador sin mi corriente pequeña no podría hacerlo. Yo solo sin el transformador tampoco lo puedo hacer. Entonces requiere que yo deposite mi corriente en el transformador. Bueno, ¿en qué use yo mi corriente? Porque a la hora que sale, algo está conectado a la pila. Un juguete, un teléfono, tantos aparatos que tenemos en la actualidad para entender esto. Entonces yo pongo mi pequeña corrientita, hace su acto por fuera, no importa cuál, pero también penetra en el transformador. Y el transformador la transforma y hace, ni idea tengo de lo que hace. ¿Importó en dónde usara yo mi corriente? No importó. Lo que importa es el resultado que Jesús le da a esa corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Por eso es que Jesús, cuando dijo aquello que comentábamos: no soy yo quien obra, yo no he venido a hacer mis obras. Es mi Padre Celestial que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Y entonces la pregunta es: ¿el Padre Celestial habrá hecho sillas? ¿El Padre Celestial habrá querido hacer una silla? Porque Jesús era carpintero, ¿no? ¿O habrá querido hacer una mesa? ¿O a lo mejor un cajón? Y el pobre Jesús ahí diciendo: Padre, ¿qué quieres que haga? Lo que quieras, no importa, quiero tu acto. Sea pequeñito, no importa, quiero tu acto, porque ese es el movimiento que yo voy a usar para hacer lo que yo quiero. Ahorita oímos en misa con el Padre que decía que es Jesús que quiere, diría yo, como consagrarse en nosotros, que es el acto más grande que dijo. Estamos totalmente de acuerdo. No hay otra cosa más grande que multiplicar la vida divina. Y eso lo quiere hacer en nuestros actos. Bueno, ¿sí se entiende esto? Bueno, ahora, aquí existe un enorme peligro. El peligro es creernos Dios. Porque si se dan cuenta, estamos entrando en un terreno muy resbaladizo, ¿sí? En que puedo yo decir, es que es Dios en mí y yo hago lo que quiera. Y es acto divino. Cuidado. El siguiente consejo, porque hay otro consejo más en la Divina Voluntad, y es diferente del otro, es abandónate. es exactamente el mismo, pero vamos a ponerlo como un segundo. ¿Qué está queriendo decirnos Jesús con abandónate en segunda generación? Tú no te apures, tú está dispuesta a vivir de mí. Tú pídeme que yo viva en ti y tú sigue tu vida. Lo que me está diciendo es, no te preocupes por lo que haces, yo lo voy a hacer en ti. Y entonces resulta que todos los días que yo salgo en la mañana, el vecino de junto tiene puesto su camioneta enfrente de mi entrada. Y digo, otra vez este condenado. Y salgo y le reclamo y le grito y nos peleamos y todo. Y siempre digo, híjole señor, échale con tu voluntad a ver si este ya se sale, ¿no? O sea, siempre pasa eso. Y un día de estar pidiendo la divina voluntad y pidiendo la divina voluntad, de repente salgo y está el vecino ahí, y digo, ay, qué chistoso vecino, mira, puso su camioneta, sin enojarme. Y voy y le digo, oiga, perdón vecino, no tendría la amabilidad de quitar su camioneta. Y de repente digo, oye, ¿qué te pasa? Pues que no te das cuenta que todos los días te la planta aquí. ¿Que no te das cuenta que ayer te dijo esto y esto y esto y esto? Peléate con él. Ve por tu esposo y dale que le dé una buena entrada. Ahí es, empieza la guerra entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Dios va a empezar a actuar en nosotros y esos actos se van a notar porque van a ir en contra de lo nuestro. Y vivir en la divina voluntad no es cambiar acciones, sino cambiar intenciones. Cuando Dios empieza a obrar en mí, empiezo a cambiar. Pero el cambio yo decido si lo acepto o no lo acepto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me va a costar trabajo? Mucho, porque mi voluntad va luego a decirme, oye, no, hay esto. Pero en ese punto es donde yo debo decir, no, yo tengo que abandonarme en Dios, y esto es de Dios, y este cambio es de Dios, siempre y cuando vaya encaminado hacia los actos virtuosos. Las virtudes que todos conocemos, hay que tenerlas como si fuera un semáforo. Cuando mi acto, ese acto que me nace hacer sin habérmelo propuesto, va acorde a alguna virtud, el semáforo está en verde, vas bien. Si el semáforo está en amarillo, cuidado, estás en peligro de quitar la voluntad de Dios y hacerla tuya. Si está en rojo, pues por favor, ya ni pregunten. Se frenan y dicen, no, por aquí no. ¿Por qué las debo tener como semáforo? Porque las virtudes son imitación de las actitudes de Jesús. Jesús era bondadoso, yo me tengo que forzar a la bondad. Jesús era caritativo, yo tengo que ser caritativo. Jesús era casto, yo debo tratar de ser casto. ¿De acuerdo? Pero resulta que no lo soy. Entonces, cuando yo me abandono en Dios y digo, Señor, y lo único que me interesa es tu voluntad, y me lanzo sobre la divina voluntad y hago mi acto preventivo y hago mi acto actual y se me olvida y vuelvo otra vez a los mismos vicios, pero en el momento que me llega eso, luego digo, Señor, perdóname, me abandono en ti y que sea tu voluntad quien lo haga. Aquí necesitamos creerle a Jesús, va a obrar en usted. Va a obrar en usted, y eso se lo aseguro. Eso lo puede usted preguntar con todas las personas que ya han vivido, que debe conocer bastantes, y pregúnteles los cambios que han sucedido en su vida. Y son cambios que después de un tiempo no se conoce a la persona. Pero no es por ellos. Es Dios que ha ido obrando en ellos. Y es la criatura que ha ido aceptando el cambio. Pero sin preocuparme. Porque si yo me preocupo por el qué hacer, ya le estoy quitando la posibilidad a la divina voluntad de estar actuando en mí. No sé si me explico. ¿Y qué le parece?
Pues es una buena posibilidad cambiar esa actitud que he tenido con a lo mejor duda, a lo mejor no es la fe que debo de tener, como ha manifestado ahorita que no le creemos a Jesús, decimos sí, pero nos da temor el morir a nosotros mismos, al dejar de querer hacer lo que yo quiero y de verdad abandonarme a la voluntad de Dios.
Esto, siempre les digo esto, imagínense que la suben a un trampolín de 10 metros, le dan vueltas, le tapan los ojos, apagan la luz y la dejan ahí y de repente oye una voz allá en el fondo que le dice, aviéntate. ¿Y qué hace usted? Clava las uñas de los pies así en el trampolín y dice, no, pero qué aviéntate, ni qué nada. Y se agarra y vuelve otra vez la voz, aviéntate. Soy Jesús, yo te cacho. ¿Y qué hace? Dice, no, momento, o sea, no veo nada. No importa, yo te cacho, aunque sea de rebote, pero te cacho.
Justamente con lo que estás comentando, yo agregaría, si me lo permite, con relación a lo que estás solicitando, es conocer a un Dios que no es sometedor, es un Dios que nos da libertad y tenemos la capacidad de discernir. A través del discernimiento podemos conocer esa voluntad de Dios. Pareciera abstracto, ¿no? Pero, por ejemplo, la definición de gracia en el Tratado de la Gracia de Papa Benedicto XVI, cuando lo escribió, él define que la gracia es abandonarse y Dios sale a nuestro cuerpo. Eso yo recuerdo.
Bueno, o sea, está bien. Esto va un poquito más allá, o sea, porque esto es trascender esta parte, ¿no? Pero es un magnífico inicio, o sea, pero sí entender que aquí es Dios el que va obrando en mí. Y de repente yo, sin dármelo cuenta, sin proponérmelo, sin haber pensado, porque aquí el problema es que el discernimiento, yo cuando me pongo a discernir algo, ¿qué hago? Todo mundo conoce aquí los cernidores, ¿no? Cada quien escoge un cernidor a su necesidad, unos con hoyos grandes, otros con hoyos muy chiquitos, ¿sí? A la hora que yo cierno la arena o la harina o lo que quieran cernir, va a pasar lo que yo quiero. Lo que yo quiero, no lo que... No, espéreme. Es que la libertad obra en otro, después de esto. El discernir es cernir las cosas y van a pasar a través de mi mente, porque el discernimiento es aquí. Entonces, voy a pasar y voy a sacar como bueno lo que yo quiero o lo que yo pienso que es bueno, que ese es el problema de ella. Y ese es el problema de muchos, no es de ella, es de muchos. Ándele, discernimos y nos confundimos. Porque el discernimiento es humano. Y entonces Jesús llega y dice, no, espérate, no hagas reflexiones personales. Porque las reflexiones personales encorvan al alma. ¿Se acuerdan de esa lectura? Encorvan al alma y la hacen que esté fija en sí misma y no toman en cuenta a Dios. Estoy decidiendo desde mi punto de vista y midiéndome con mis fuerzas y conocimiento. y yo no puedo discernir con la fuerza ni con el conocimiento de Dios. Él es infinito. Por eso es que hay que creerle. La tercera vez que oigan, aviéntate, ¿qué hago? ¿Mandé? Por eso, mire, puede ser... Es una decisión, ahí entra la libertad. Pero la libertad va modificada por dos cosas, que son, primero, conocimiento. Ya sé que Jesús sí tiene, está ponchadito, sí me detiene, ¿sí? O sea, si lo mido humanamente, voy a decir, no, hombre, de 10 metros con lo que peso, nos vamos a hacer papilla los dos. Pero Jesús creo que tiene un poquito más fuerza que Superman. Entonces, él sí me puede cachar. Entonces es conocimiento de Jesús, conocimiento de Dios. ¿Qué tanto puede Dios? Y esto me lleva a dos cosas. A confiar en Dios. Primera cosa, confiar en Él. Y segunda cosa, y más importante, a amarlo. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Si yo no conozco a Jesús, perdónenme, pero no lo puedo amar. Puedo sentir bonito por Él, eso es enamoramiento. Puedo actuar con mi voluntad, forzándome, porque mi mamá me dijo que Jesús es mi Salvador. Y digo, bueno, pues ni modo, es mi Salvador. Pero estoy con la duda, con ese... Entonces la libertad tiene que ir apoyada en el conocimiento, en la confianza y en el amor. ¿A cuántos de ustedes... Bueno, no a cuántos, sino cuántos de ustedes se han aventado de un trampolín de más de 10 metros a oscuras? Yo diría que todos. Casi todos. En algunas decisiones, por ejemplo, cuando nos casamos y después de casados decimos, pero ¿qué hice? ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando tomamos una decisión en un negocio, en una actitud, y decimos esto, ¿por qué? Porque creo en esto, porque amo a esto, o amo a este, o a esta, o confío en este y en esta. Y nos va igualito que si nos aventamos bueno, nos va peor, porque si nos aventamos del trampolín, bueno, pues no hacemos más que ¡plaf! Y listo, se acabó. ¿Sí? Pero si nos aventamos en la vida, nos dura todo el resto de nuestra vida. Ay, otra vez con esta mujer, mi esposa, y tener que dormir con el enemigo, qué cosa tan horrible. Bueno, es un decir. Yo sé que aquí a nadie le ha pasado. Entonces, este es el problema, esa libertad me puede jugar una mala jugada, y eso es por el discernimiento. Entonces, el discernimiento no entra en esto. Hija mía, no hagas reflexiones personales, porque el pensar en las cosas humanas te teje en una red, y esa red hace que el problema o lo que tengas crezca y te atrape. ¿Cuántas veces no ante una decisión difícil, ante una situación difícil, hemos estado pensando en qué hacer y qué hacer? Y entre más pensamos, más nos aplasta el problema. Y Jesús le dice a Luisa, no pienses, no haya reflexiones de esto, déjalo. Porque eso también, la confianza en Dios, te teje otra red. Y entre más confíes, más libre te vas a sentir. Pero eso es confiando en Él. Y Él le dice, no te apures por lo que hagas. No cambies acciones. no tengas reflexiones personales, déjame a mí. Lo malo es que no lo creo. Ese es el problema. Por eso decíamos hace un momento, ya dejen de creer en Dios. Créanle a Dios. Porque en ese punto es la confianza, en ese punto es el abandono. Y cuando ante una decisión difícil, usted sienta una actitud diferente totalmente de lo que usted haría, y en ese momento usted ve que el semáforo está en verde, ese es Dios obrando en usted. Láncese con toda naturalidad. Aviéntate, ¿cómo no? Y ¡boom! Ahí voy. Las primeras veces cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Poco a poco vamos a ir reflexionando, ya ve cómo lo tenemos metido. Vamos a ir descubriendo que Dios no miente, que es real. Y después de un tiempo, lo único que le debe preocupar es conocer más la divina voluntad, adentrarse más en la divina voluntad. ¿Para qué? Para ir descubriendo más a este Jesús que está obrando en mí. Voy a decir, bueno, a ver, ¿qué cosa estás queriendo hacer en mí? Pero nunca, el peligro que decíamos, nunca creerme Dios. Ese es es peligrosísimo. Y es una rayita de nada, ¿sí? Una división mínima, que si voy de mala fe o no conociendo bien, siempre digo, lo que yo hago es Dios quien lo hace, entonces son actos divinos, ¿sí? Entonces todo lo que yo hago es de Dios. Así que le dije hasta la despedida al vecino, es que Dios quería reprenderlo a través de mí. Y eso lo hemos oído, no crean que es que lo digo para afuera. O sea, eso ha sucedido, y ha sucedido con personas que saben mucho de divina voluntad. Ese es el problema. Entonces, por favor, abandónense. Ya dejó de leer, ¿de acuerdo? Dígale al Señor, ¿sabes qué? Perdón, pues... Hay que llegar al punto de decir, perdóname, pero prefería el mundo que a ti. Pues esa es la verdad, ¿no? Pero él no guarda rencor. Al contrario, va a decir, ándale, te lo dije. ¿Qué tal? ¿Te sirvió? Bueno, ahora ven. Y ahora ven y ahora vas a entender más. ¿Sí? Bueno.
¿En qué año murió Risa Picareta? La primera pregunta, y la otra es, ¿ya la santificaron? Y la otra es...
No, usted dijo dos.
Los escritos de ella los avala la iglesia. Son tres.
La primera pregunta, muere en 1948, o sea, hace unos cuantos años, reciente. Segunda pregunta, ¿los escritos los avala ya la iglesia? No sé a qué se refiere usted con avalar, pero tienen un Neil Obstadt y un imprimatur, los primeros 19 libros, puestos por el obispo de Trani, ahí en Italia, cuando Luisa vivía. Porque el santo ahora, San Aníbal de María di Francia, él era el encargado de salud. Era el asesor de Luisa en lo de los escritos, y él los revisa, él les pone el Neil Obstadt y él consigue el imprimatur del arzobispo. En la actualidad, a partir de 1994 o 92, no recuerdo ahorita bien, se abre la causa de beatificación de Luisa. Y las causas de beatificación de una persona tienen que pasar por dos etapas. Una etapa que se llama diocesana, o sea, del lugar en donde era la persona. Y cuando hay escritos, como este, como en Luisa. ¿Pero por qué? ¿Ya ven? Sí, tómate 6 minutos en vez de 5.
pues por la comida que quiere ir a comer, no sé, pero
bueno, perdón, era nada más. Entonces, en la fase diocesana, que es la fase de ahí del lugar, los escritos, ya todos, no los primeros 19, y nada más fueron los primeros 19 porque Aníbal de Francia muere en ese tiempo. Y entonces ya no hubo quien se encargara de los escritos. Hubo sacerdotes que quedaron al cuidado de Luisa, pero no hicieron nada por los escritos. En la fase diocesana ya pasó esos escritos por el escrutinio de dos teólogos. Y los dos teólogos dijeron que no había nada en contra. Eso ya es un aval. No es un es, sino no hay nada en contra. Entonces pasa de esa fase diocesana y pasa al Vaticano, a la Comisión para los Santos, algo así. No recuerdo ahorita cómo se llama. Y esa comisión tiene que volver a hacer un estudio de todos los escritos y tienen que volver a ser revisados por otros teólogos más. Ya pasaron y no encontraron nada en contra. Ahora, ¿qué están esperando para beatificar a Luisa? Eso habría que preguntárselo a ellos. Probablemente las pruebas que se requieren de milagros. ¿Sí? Pero puede usted estar seguro de que no hay nada en contra. Y ya tiene el imprimatur de un arzobispo, y el arzobispo es iglesia, de un arzobispo para leer. O sea, usted no se apure, esto es digno de que usted lo lea y lo siga. Los primeros 19. ¿Cuándo sea la beatificación de Luisa? No sabemos. Sí, Pepe. Muy bien. Porque esto ha sido ya a niveles locales. O sea, yo estaba hablando de iglesia en jerárquica ahí arriba, pero a nivel local ya hay permisos. Así que no dude.
No, es que no dudo, es que como yo no conozco el movimiento, ¿sí? Yo estuve en la casa de ella.
Ah, perfecto.
Entonces, y ahí todavía hay mucha credibilidad de ella, pero sí nos decían que está en proceso su santificación.
Exacto.
Y también yo le decía a mi esposa, digo, si ella, ¿por qué escogió Dios a ella para ser el portavoz? Y no a tanta santa que ha habido antes que ella.
La mismita pregunta le hacía Luisa. Decía, Señor, pero ¿cómo me vienes a escoger a mí? Ha habido tantos santos, tantas santas tan grandes que han hecho tantas maravillas y te vienes a fijar en mí. ¿Sí? Las razones son muchas, pero la que más nos debe importar es porque así lo decidió Dios. Ahora,
él tiene conflicto conmigo con lo de Luisa, porque le digo yo que leo que Jesús dice que después de la Purísima, ella es la santa más grande del mundo, y entonces se me empieza a decir, más grande que Teresita, más grande que San Francisco. Entonces él me dice, no puede ser. Entonces yo le digo lo siguiente, yo le digo, mira, ella nació para que el hombre, la humanidad, vivamos en la divina voluntad, que es una cosa aparentemente incomprensible, ¿verdad? Porque primero Dios nos hace libres y luego después tenemos que olvidarnos de que somos.
No es contradicción.
No, contradicción en cuanto a esos errores de discernimiento. Mm. Que decimos, Dios nos hizo libres para amarlo, rechazarlo, elegir el bien o el mal. Entonces, en esto no hay yo, me muero para que él de verdad nazca en mí. Entonces él dice, ¿cómo, por qué los demás santos no valen y ahora Luisa sí? Entonces es el
hay un
no es eso, sino que es la, después de la Santísima Virgen, es la santa más grande que hay.
Es lo mismo.
Hay una cosa que hay que entender. Vivir en la divina voluntad es vivir la vida de Jesús, o permitir que Jesús venga y la viva en mí. ¿De acuerdo? O sea, ahora el que va a actuar ya no soy yo, sino es Jesús. Hasta Luisa, toda la santidad humana se hacía por medio de las virtudes. Las virtudes, ¿qué son las virtudes? Imitación de Jesús, pero siempre desde mi voluntad. Es usted vicioso y de repente usted se da cuenta que es vicioso y ahora usted ama a Jesús y dice yo quiero con él. ¿Qué tiene que hacer? Con sus actos, con sus mismos actos, tiene que pelearse con sus vicios para doblegarlos, para someterlos, pero son actos humanos. Y está con sus virtudes y con sus virtudes y con sus virtudes y logra ser un gran santo. Pero un santo con vida ¿qué? Humana. Ahora yo le pregunto, ¿qué es más grande? Todos los santos juntos, fíjese, no uno, sino todos juntos. Todos los actos de todos los santos juntos o un acto de Jesús. ¿Qué es más grande? ¿Por qué? Porque es Dios, es un acto divino y los otros son actos humanos. El acto de Jesús es el original, los actos humanos son copia. ¿Usted ve películas pirata? ¿Sí? Se ven mal, ¿no? O sea, exactamente, la vida de Jesús es el original. Las virtudes son las copias. Ay, mi papá es un papá pirata. ¿Sí lo han oído? O sea, ¿por qué? Porque estoy imitando a Jesús desde mi capacidad, desde mi voluntad. Ese es el problema. Entonces, era muy bueno, sí, cuando Dios pedía eso. Dios le parecía tan bueno que nos daba la gracia, que es lo que dijimos hace rato. Nos daba la gracia para validar, para darle valor a mi acto humano. Pero todos los actos virtuosos tienen que pasar por un juicio. El día que usted se muera y llegue y llegue Pedro con sus llaves y diga, ¿quién eres? ¿Qué le va a decir? A ver, Osvaldo, ¿y tú qué? ¿De qué la giraste en la tierra? ¿Qué hiciste en la tierra? Ay, pues mira, yo fui caritativo. Ah, caritativo. ¿Qué más? ¿Qué le gusta? O sea, bondadoso, fui buen marido, fui buen padre, fui un buen ciudadano, fui bueno. ¿Sí? Es más, me puedes decir el bueno. Perdón. Y entonces, ¿qué le van a decir? A ver, pásale. Mira, aquí hay una pequeña escala de buenura. ¿Sí? Pero esta escala es Jesús. A ver, párate junto a él. Y de ser el bueno va a empezar a decir, ay, ay, nanita, ay. Y cada vez más chiquito, hasta que va a quedar, ¿de qué tamaño? Porque lo están comparando con el real. Todos los actos humanos tienen que ser juzgados, medidos y pesados. Pero imagínese que cuando llegó Jesús, ¿qué hicieron? No, pues no hicieron nada porque ya habían bajado a recibirlo. Ahí viene el Señor y corrieron todos los angelitos porque no había nadie en el cielo. ¿Sí? No había entrado nadie al cielo. Pero todos los angelitos corrieron para recibir a su Señor. ¿Qué habrá pasado cuando llega María al cielo? El cielo se abaja a recibirla, para hacerle cortejo. ¿Por qué? Porque era la misma divina voluntad obrante en ella. No hay juicio. No es que los santos, no es que Luisa sea así como en comparación humana, no. Luisa es diferente. Luisa es el inicio de esta santidad diferente. Le dice Jesús a Luisa, me agrada tanto el vivir en mi querer, que quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Usted decide si quiere que lo quiten o quiere que lo metan. O sea, parece broma, pero es muy real.
Es importante saber si es más santo, qué tan santo o menos santo.
No es importante, mire, en realidad no importa. Sí, yo sé. Mire, por ejemplo, en alguna ocasión está Luisa pensando en que qué santidad tendrá Adán en el paraíso. Ya se los dije hace un momento, pero viene al caso. Entonces Jesús le dice, el santo más santo es Adán. Y uno dice, ¿cómo? ¿Más que Abraham, el padre de la fe? ¿Más que Moisés, que hizo tantos portentos? ¿Más que los profetas? ¿Más que todos ellos? Sí, más. Eso se lo dice en 1920 y tantos. Hasta ahí, póngale todos los santos que usted conozca. Y le dice, el santo más santo es Adán. Porque es el único, único, que tiene actos en la unidad de mi querer. O sea, es el único que actuó con mi voluntad. Es el único que tiene actos divinos. Y son propiedad de él. Que después se salió, se salió. Pero eso no quitó lo que había hecho antes. Entonces Adán se tuvo que ir al purgatorio y tuvo que irse al limbo o al seno de Abraham. Sí, pero esos actos estaban esperándolo allá. Y cuando Adán llega le dicen, aquí está, esto es tuyo. En esa escala, el único que tenía actos que eran exactamente iguales que los de Jesús era Adán. Era el único. Entonces no se trata de quién es más santo. Se trata de que aquí ya no es santidad humana, sino ahora Dios quiere vivir en nosotros. Y nos van a dejar sin comer. Perdón. Vámonos.
Muchísimas gracias.